Hoy los integrantes de este club de lectura nos hemos vestido con nuestras mejores galas porque nos visita una de las escritoras más importantes de nuestro país y muchos opinan también que de la literatura contemporánea. Óscar López, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de estar con nuestra invitada hoy, que es una invitada de lujo.
Una invitada de lujo, es verdad, Manu Verástegui, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Yo que la tengo aquí a mi vera, estoy realmente impresionado, ¿eh? De vez en cuando la toco un poquito, a ver si se me pega algo.
No os burléis de mí.
No es ninguna burla.
No nos burlamos, Ana María Matute, porque es un auténtico placer contar con su presencia esta mañana aquí, en este club de lectura. Antes, lo que sí que me gustaría, antes de entrar a hablar de su nuevo libro, ese libro después de tantos años de silencio, es que recordemos a quien también fue nuestro invitado hace unos meses, a principio del año, y que ha muerto este mismo miércoles en Barcelona. Estamos hablando de Francisco Casabella. Óscar, tú le habías entrevistado en tu programa, en Página 2, le habías entrevistado hace poquísimo
muy
tiempo.
Pero
él era un hombre que no era fácil, ¿verdad? No le gustaba conceder entrevistas, hablar en general con la prensa, ¿no?
No, vivía bastante encerrado en su mundo. Además es que últimamente estaba ya encerrado en un pueblo de Tarragona preparando su nueva novela, de la que nada se sabe. Y nosotros fuimos a entrevistarle hace escasamente 15 días, precisamente porque estamos haciendo un reportaje sobre cómo se ganan la vida los escritores. Y como sabéis, Francisco Casabella era una persona que había sido adaptada al cine en varias ocasiones, que había escrito varios guiones, algunos para Manuel Huerga. Y fuimos a hablar con él y la verdad es que nos hemos quedado absolutamente helados, porque hace 15 días estaba fantástico.
Uh-huh. Ha sido como estas muertes son tan inesperadas y gente tan joven siempre te impactan, ¿no?
Sus editoras también están impactadas porque están trabajando en el libro y hablando con él y nada hacía presagiar esto. A mí me gustaría recordar lo que él nos contaba, porque fue el ganador del premio Nadal con lo que sé de los vampiros. Hace justo ahora un año, él tenía que haber dado el relevo al ganador, ahora en este mes de enero. Yo quería recordar su propia voz cuando nos contaba qué quería decir en este lo que sé de los vampiros.
Los vampiros, yo creo que hace referencia más bien a lo irracional del ser humano y a la preponderancia de lo irracional. Haya siglos de las luces, milenios de las luces o eras de las luces, que siempre seremos, que somos muy tercos en lo de ser irracionales.
La voz de Casabella, recordando los vampiros que pululan por todas partes, ¿no? Incluso dentro de nosotros también.
Un libro magnífico que nos gustó mucho en su momento.
Sí, es verdad.
Fue muy agradable hablar con él, además. Es sorprendente, ¿no? Esta pérdida.
Era un autor con un talento descomunal, ¿eh? Quiero decir, yo creo que de la gente joven era de los que más sobresalían. Lo que pasa es que no estaba metido ni en generaciones y siempre intentaba pasar de etiquetas. Pero es uno de los autores que mejor ha retratado en los últimos 20 años la realidad de esta Barcelona, ¿no? De una Barcelona, pero sobre todo de esa Barcelona más oscura y más canalla. Y eso él lo supo hacer muy bien. Yo creo que supo recoger un poco el listón de Marseille en ese sentido.
Marseille estaba también impactado, lo hemos leído estos días en la prensa porque no se lo esperaba. Bueno, pues recordando así a Francisco Casabella, nos vamos ahora a hablar con Ana María Matute. Andersen me había dicho que las tazas, las teteras, los tenedores y hasta las sartenes tienen también su vida nocturna. Me asomaba a la alacena y creía escuchar la fónica voz, lastimera y resentida, de la vieja tetera cruzada por una grieta apenas visible, pero que anunciaba su rotura inminente. Y oía las quejas de las cucharillas y tenedores mezclados al tuntún en el cajón más variopinto de la cocina, allí donde iban a parar todos los desparejados, derrotados soldados de alguna perdida batalla contra el tiempo, retirados ya para siempre del comedor de los gigantes. Lloraban por sentirse separados de algún compañero o amigo que habían creído inseparable, y yo oía su llanto. Es uno de los fragmentos de este paraíso inhabitado en el que hay tantos y tantos objetos, Ana María, que cobran vida. ¿Por qué son tan importantes esos objetos?
Bueno, yo creo que es que la tienen, la vida. Lo que pasa es que hay que saberla escuchar. Y los niños suelen saber, en general, suelen escucharlo, pueden oírlo. Que luego esa facultad se pierde cuando se crece. Yo ya no los oigo, pero yo sé que los oí en un tiempo. No solamente eso, sino que además tú crees que te las inventas, sus dramas, sus historias, esa cucharilla, por ejemplo, que se le ve una gotita de agua que le cae, y para mí era como una lágrima, ¿no?, que se le caía a la que la habían separado de su tenedor. Y eso, pero eso, en esa época, pues uno puede inventar todas esas cosas y creer que en el fondo las estás escuchando, que no te las estás inventando, que están sucediendo a tu lado. Esa es la infancia, la de mi tiempo, por lo menos.
Y Ana María Matute ha tenido que inventar mucho o recordar mucho para escribir esto.
No, inventar, porque realmente este libro no es autobiográfico. Es la primera vez que hay algunos momentos, algunos fragmentos, algún matiz de mi propia infancia, pero todo lo demás es inventado. Ni la familia es la mía, ni la niña soy yo, ni las padres son los padres, ni los hermanos, ni nada.
Pero yo tengo entendido que hay algún episodio en el cuarto oscuro
ese sí,
es muy autobiográfico.
Bueno, ese
¿no?
y alguno otro. Ajá. Alguno otro. Por ejemplo, eso que acaba de leer de la de los desparejados allí, pues eso sí, eso también me pasaba a mí. Ajá. Y luego pues alguna otra cosa que ahora en este momento por ejemplo, el colegio San Mor, que sigue existiendo, creo. Y estaba entonces en lo que se llamaba el Paseo del Cisne, que ahora no se llama igual. Pero y luego los recuerdos de la casa son también, era la casa de mis padres, ¿no? Que estaba en la calle Abascal.
¿Por qué no nos cuentas, Óscar, para hacer como siempre esta especie de aperitivo que nos espolee el interés por leerlo, de qué va Paraíso Inhabitado, aunque la propia autora ya nos ha dado algunas claves?
Pues tiene que ver con una familia burguesa en la época de la República, antes justo de la guerra, y ahí hay una niña que se llama Adriana, que no es Ana María, pero que tiene cosas de Ana María, y que vive, yo diría que vive como en dos mundos, ¿no? Hay ese mundo de los adultos, a los que en la novela conocemos como los gigantes, y luego está el mundo que ella se conforma a partir de los cuentos que lee con muchísima avidez, ¿no? Hace un poco como el personaje de Alicia, cruza el espejo y eso le permite pues convivir con unicornios, por ejemplo. Entonces en esta doble vida vamos encontrando a diferentes personajes que le acompañan. Están sus padres, que no se quieren, que no se llevan bien. Está sobre todo la tía Eduarda, que es una mujer misteriosa, una mujer fascinante que le atrae muchísimo. Están las
¿Qué
chicas...
¡Qué personaje tan bonito!
Bueno, es uno de los grandísimos reportajes de... Sí. Hay personajes de la novela. Luego están las chicas del servicio también, que le enseñan una cosa importante, y es que se pueden conocer los cuentos sin necesidad de saber leer. Y todo esto, que es un mundo más o menos ordenado para ella, que lo tiene así conformado y que ella va funcionando, todo esto, vamos a decir que estalla de alguna manera cuando aparece ese amor de infancia que todos hemos tenido y que en este caso se personifica con un niño muy rubio que se llama Gabriela, que es una especie, si ella es una especie de Alicia, pues este sería como una especie de Peter Pan, ¿no? Y entonces, con este niño, y hasta aquí voy a contar, vamos a decir que van a llegar juntos hasta lo que podría ser el final de la niñez, porque van a pasar cosas. Todo esto, evidentemente, explicado con muchísima ternura, ¿eh? Es una novela sobre, yo creo que sobre cómo el mundo de los adultos influye en la infancia. También es una novela sobre cómo la infancia tiene esa parte también dolorosa, y también es, sobre todo para mí, también es una novela sobre el amor a la literatura y a los cuentos y a los relatos.
Ana María.
Ah, pues muy bien, me ha gustado mucho escucharlo. Me da ganas de leerlo.
Pues sí, léalo porque está muy bien, ¿eh? Muy interesante.
Es curioso eso que contaba Óscar del dolor, ¿no? Que es intrínseco también a la niñez, pero es que la primera frase del libro es un puñetazo en la frente, porque es: nací cuando mis padres ya no se querían, sí. ¿No? Y de alguna manera ya intuyes...
Claro, es la niña que ha nacido a destiempo. Entonces, hay un elemento que se llama soledad, que eso está muy, 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 muy patente en el libro, ¿no? La soledad de esos dos niños, es el niño ruso, que es hijo de una bailarina, y le llaman despectivamente el hijo de la bailarina. Y no la dejan a ella, que se vean. Y, bueno, no lo voy a contar, claro. Cómprenla, no la sí.
Pero sí que hay que contar que a mí una de las cosas que más me impresionan del libro es que se le hace justicia a sentimientos de los niños que normalmente luego olvidamos. Totalmente. Es decir, los adultos tienden a pensar que los niños no sienten estas cosas, ¿no? ¿Qué? Y esta Adriana tiene sentimientos muy internos, muy fuertes.
Muy fuerte. Claro, como si fuéramos bobos.
El amor, sí. Exacto. Por ejemplo, el amor lo sienten. Yo recuerdo, eso sí que lo recuerdo, el haber sentido amor de niña por varios niños, ¿no? Pero, en fin, uno detrás de otro, claro. Pero el sentido del amor es y del odio es muy fuerte también. También se odia cuando se es niño, y de una manera tremenda además. Claro, ahora hay el gran avance de que ahora a los niños se les da importancia. Los niños tienen opinión, los niños pueden opinar y pueden decidir también. Y además es necesario que lo hagan para que aprendan para que luego no sean esos tontos debiluchos que todos se lleva el que quiere por donde quiere. No. Y entonces, en aquella época, como no tenían la cantidad de cosas que tienen ahora, pues claro, se refugiaban más, por ejemplo, en la lectura, en la imaginación. Eran niños, la imaginación del niño, en aquellos años de que yo era niña, tenía muchas posibilidades de crecer y de hacerse patente, ¿no? Cosa que ahora menos, porque ya se lo dan, yo digo, a los niños se lo dan todo hecho. Como cuando hay juegos que son, digo yo, estos son juegos jugados ya.
Claro.
Ya son jugados, ya no,
no hay imaginación.
Ya
no,
como caramelos chupados, ¿no?
Sí,
los,
claro,
dan los juguetes
ya
jugados.
En cambio, en aquella época no, tú tenías que inventar. Sí. Tenías que crear. Cualquier objeto pequeño, yo recuerdo un niño que le gustaban, en aquella época había barquilleros. Y cogía la rueda de una especie de bicicleta que tenía y hacía que era el barquillero. Sus padres le compraron una barquillera. Pues muy bien, dejó la barquillera y siguió jugando con la rueda.
Claro. Este es un libro que también es, de verdad, es como un tratado de psicología infantil. La infancia ha estado siempre muy presente en las obras de Ana María Matute, pero en este caso es que uno, si lee detenidamente, y sobre todo lee entre líneas, se da cuenta de, por ejemplo, la influencia que las decisiones que toman los adultos, la manera como nos tratan, lo que dicen ellos que somos, puede influir en nuestras vidas. Fijaos, por ejemplo, en el personaje de Adriana, ¿no? Cómo siente que, por la relación que mantiene con la gente mayor, ella es como si fuera una mala persona, ¿no? Y con esa sensación y con esa angustia de vivir, de que siempre va a ser así. Y eso es verdad que ocurre en el día a día,
claro,
también.
Claro que ocurre, sí, por lo menos ocurría. Sí, ahora también, que hay, bueno, hay muchos niños maltratados, ¿eh? Hoy día también. Entonces había, pero ahora hay muchos. Yo, nos quejamos mucho de y con razón, del maltratamiento a las mujeres, pero es que también el maltratamiento a los niños está muy, muy... No se conoce tanto, pero a veces en familias que no te lo puedes ni imaginar, ¿no?
Y fíjese, Ana María, que en este caso Adriana no es una niña maltratada,
no,
pero sí nota una frialdad en todo su entorno. Ese mundo de los gigantes que contrasta tanto con ese cuarto de la plancha, tan cálido, yo es que casi puedo olerlo, ¿no? Con la tata María.
Y la cocinera Isabel con su diente de oro.
Exacto.
Sí, esa gente.
La que le baja los chupitos.
Claro,
además.
La que le baja los chupitos.
Sí.
Y la que ella le escribe las cartas a los novios también,
sí,
que le pone luego ella de su parte todo lo que quiere, el novio se vuelve loco.
Eso es muy bueno.
Pero es donde ella encuentra por lo menos un rasgo de humanidad, de cariño.
Ella
de
tiene,
sentirse...
La única familia que ella tiene son la tata María y la Isabel. Y luego el criado del niño, el Teo, que también es un personaje que yo lo quiero mucho.
Qué
ese
bonito,
personaje.
Sí.
El Teo, el pobre. En aquella época los homosexuales se les trataba muy mal. Bueno, en Bilbao los tiraban a la ría.
Mira, me salvé de milagro.
Y verdad, lo que le pasa, bueno, no lo voy a contar, pero es, sí, a mí me indigna. Por eso el libro está muy
¿sabes
patente,
que,
¿no?
Que yo cuando leía el libro me recordaba en gran medida a la Celia de Elena Fortún. El tipo de personaje, quizá por la edad, por la época, esas cosas. Era como leer una historia en serio de Celia,
sí,
o sea, como lo que Celia podía haber sentido,
sí,
de verdad, profundamente.
Celia, sí que yo me acuerdo que había también muchas llamadas a la atención de los mayores, también, era en la misma época.
Y lo que precisamente lo que me gusta es que se aportan estas novedades, ¿no? Que es, pues eso, un personaje homosexual, por ejemplo,
sí.
O los sentimientos más profundos de ella,
sí,
¿no?
Y ahí como quiere ella a este hombre, lo quiere con locura, y el niño lo adoran.
Y ese tremendo trasfondo de los prolegómenos de la guerra civil, del miedo...
El miedo a que todo el mundo decía que estaba en malos tiempos, que de ella, el mundo, todo lo que estaba fuera de su pequeño mundo creado por ella, era una amenaza. Y no solamente en lo que le rodeaba, sino además en el país, ¿no? Estábamos a punto de estallar la guerra civil.
Ya.
Y eso se nota.